noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este subprograma Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 21 de julio del 2024 celebra su emisión número 107. Me acompaña mi queridísima Maru Monroy. ¿Cómo estás, querida?
Muy bien, querido Alonso. Muy contenta de compartir otra vez con nuestro auditorio y con ustedes este programa.
Muy agradecidos de que nos acompañen como cada fin de semana, mi querida Clara Monroy. Tenemos mucho, mucho que compartir.
Así es, la verdad es que como siempre va a ser un programa delicioso, entonces pues nada, calentar motores para lo que viene el próximo fin de semana también.
Totalmente, y está con nosotros también, por supuesto, mi querida Margot Castañeda.
Ay, muy feliz, porque la verdad hoy tenemos un programa bien bonito y pues y como siempre pasándola padrísimo con ustedes.
Totalmente, además cuando empiezan las lluvias empiezan a sentir antojos de diferentes experiencias que hace algunas semanas o meses incluso no se antojaban, ¿verdad, mi querida Ana María Fernández?
Uf, sí, chocolate caliente. La semana pasada fuimos a un evento, Clara y yo, de Chiapas, con tus sentidos, y había una señora que exponía el cacao y vendía cacao, y no sabes la cantidad que me compré, y fue justo a tiempo.
¡Qué delicia!
Tomármelo estos días. Cacao super, con menta, cacao con...
Súper alimento. Y por supuesto, tenemos un menú maravilloso el día de hoy, porque en nuestra sección Amo México vamos a platicar de turismo de naturaleza y aventura. Estarán con nosotros Mercedes Rodríguez de Gaia Experiences, que nos va a platicar de su visión y experiencia allá en Quintana Roo. Y también estará con nosotros Andrés Tello, el ex piloto parapente campeón de nuestro país. En Agenda Monroy vamos a platicar sobre los jóvenes zapateadores de Veracruz que estarán en Bellas Artes. En Travel Mexico with Kit nos vamos a Guadalajara para platicar con Emanuel Guevara del proyecto Bionatours, mientras que en Manos Mágicas platicaremos con Neftalí Díaz y su oficio de pintura sobre amate. Y en Origen vamos a platicar con las hongueras Piecacchio, etnomicoturismo en Ocuilán de Arteaga, con Elisette Ramírez. Tenemos un gran programa, gracias de corazón, abróchense los cinturones, comenzamos. Les dejo con esta canción titulada Black Tambourine de el maestro Beck. Black hearts in Aberdeen, we sing the song that was here, all dressed in black and bones, shocks up the blood that I'm bleeding, I know there's something wrong, might take a fire to kill it, might take a hurricane, they'll know what life that I'm living.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula y gracias de corazón por acompañarnos el día de hoy, domingo 21 de julio del 2024. Vámonos a nuestra sección Amo México, en donde vamos a platicar acerca del turismo de naturaleza y aventura.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Y bueno, mis queridas Maru, Clara, Margot, Ana María, turismo no se entiende en nuestro país sin la naturaleza y sin la aventura, ¿no?
Pues sí, la verdad es que para mí es una de las formas más bonitas de viajar, ¿no? Siempre buscando entrar en contacto con la naturaleza de alguna manera, retándote a todos los niveles, a nivel emocional, espiritual, físico, creo que es una parte crucial de disfrutar un viaje.
Totalmente. Ya platicábamos hace un par de semanas con respecto a los beneficios de practicar el senderismo. Y, por supuesto, hay muchísimos beneficios implícitos en el exponerse y reconectarse con contextos naturales. Y se entiende en nuestro país el turismo de naturaleza y aventura como tres principales vertientes o maneras de practicarlo. Uno es el ecoturismo, otro es el turismo de aventura y otro es el turismo rural. Hablando puntualmente del ecoturismo, que vincula, por supuesto, la actividad con la observación de fauna, de flora, de fósiles, de la apreciación de los ecosistemas, de los fenómenos y atractivos de la naturaleza como son las migraciones, de la observación geológica, astronómica y, por supuesto, los safaris fotográficos, todo lo que tiene que ver con la apreciación, ¿no, mi querida Ana María?
Tú ya sabes que yo soy una, bueno, fan del turismo de naturaleza. Yo no entiendo el turismo de otra manera. Sí me gusta ir y visitar las ciudades, pero siempre vuelvo a necesitar la naturaleza.
Totalmente. Y, por supuesto, parte de este segmento de turismo, del ecoturismo y el turismo rural, tiene que ver con el intercambio, la interacción, en ocasiones a través de talleres, de experiencias inmersivas, de vinculación con las comunidades locales también, mi querida Maru Monroy.
Totalmente. Porque además ahí es donde nacen las mejores experiencias. Es decir, si haces un recorrido en balsa, supongamos, o un cañonismo, necesitas forzosamente un guía, y la interacción justo con la gente de la comunidad, que escuche sus historias de vida, que escuche sus historias sobre el lugar. No hay nadie que conozca mejor el entorno que justo los locales, ¿no? Entonces, es indispensable considerar a las poblaciones, a los grupos, en algunos casos incluso a los grupos originarios, para que nos cuenten, para que nos sumerjan y también nos enamoren en la práctica de este tipo de actividades o deportes.
Totalmente. Y un elemento esencial, como bien mencionas, pues tiene que ver con la guía, con esta mediación, con esta persona o entidad que te ayuda a apreciar, a ver, a valorar el contexto sociocultural y medioambiental que estás visitando. Y para platicarnos de ello, conversamos con Mercedes Rodríguez, quien tiene un proyecto titulado Gaia Experiences, basado en Tulum, Quintana Roo. Y justamente platicábamos del gran reto que enfrentan destinos pues tan turistificados, tan amplificados mediáticamente, primordialmente en redes sociales, que el turismo, pues como arma de doble filo, le ha generado un desgaste, un impacto evidente a las comunidades locales y al medio ambiente, y que sigue habiendo pues personas enamoradas del contexto que buscan fomentar la práctica de un turismo que sea al menos sustentable. Entonces, escuchemos esta conversación con Mercedes Rodríguez.
Bueno, yo me quedé aquí en Tulum porque realmente cuando llegué estaba muy chiquita, tenía 18 años. Y entonces, pues llegando a Tulum, claro, no había nada hace 15 años, había puros viejitos extranjeros retirados, no había mucho que hacer. Y siempre me gustaban mucho los animales y la naturaleza. Pues para no hacerte la historia larga, mi tía me contacta con una señora que me consigue un espacio para ser voluntaria en la Reserva de la Biosfera de Siancán. Me invitaron a participar en los desoves de tortugas, que desde hace muchos años hay un proyecto de conservación muy grande de la tortuga marina. Y en ese tiempo había un lugar que se llama el Centro Ecológico de Siancán, que es donde fui a hacer este voluntariado. Y también hacían tours de ecoturismo. Fueron pioneros en guiar estos tours en la Reserva de Siancán. Y entonces de premio a los voluntarios nos invitaron de colados. Y aquí, justamente este día, fue donde pues yo descubrí lo que es la plenitud. Tuve un momento así de iluminación, literal, en medio de la reserva, en el que me di cuenta que pues mi pasión era la naturaleza, ¿no? Y desde ahí decidí que no sabía qué iba a hacer ni cómo, pero decidí que lo que sea que tenía que hacer tenía que ser relacionado a la naturaleza, porque ese era mi lugar de paz, de plenitud. Entonces, pues tiene muchos matices, la verdad, ser guía, ¿no? Es chistoso porque mucha gente dice, ay, no, te la pasas padrísimo, nada más estás cotorreando en el agua. Y en parte sí, es un trabajo divertido en el que estás afuera. Pero así como tú dices, una de las cosas que más me gusta es poder experimentar ese primer shock, esa primera vez de la gente en un lugar como en específico Siancán. Voy a otros, hay muchos otros lugares, ¿no? Cenotes y demás. Pero en específico lugares como Siancán, donde la naturaleza es realmente plena y total, o sea, porque estás hablando de miles de hectáreas. Sí hay una energía que no importa quién seas, no importa de qué parte del mundo vengas, no importa si te gustan las actividades al aire libre o no, a todo el mundo le impacta igual. tristemente tengo ya el corazón roto que no tiene reparación, porque he visto ante mis ojos, por ejemplo, el arrecife, lo vi morir ante mis propios ojos, y por nada más grande que turismo irresponsable. La economía es difícil también para los locales, porque, pues bueno, hay muchos tipos de locales, ¿no? Hay locales como yo, que venimos de diferentes lugares, hay locales de las comunidades mayas, que también, que es un contexto muy diferente, entienden las cosas de otra forma, y es muy complicado, es una línea muy delgada, lo que realmente es turismo responsable y ecoturismo. Yo empecé con 10 tours, y a la fecha solamente vendo 3. Creo que ya podría tener una mega empresa así multimillonaria, y tristemente para mi economía he decidido mantenerme siempre como en el lado de la bandera verde del turismo, pero es muy difícil porque los mismos guías, las mismas empresas se dejan llevar por el dinero muy fácilmente, y como visitante es difícil saber, porque pues ya Tulum es tan popular que en cuanto llegas en el aeropuerto te están ya bombardeando, ¿no? Si no investigas un poquito como visitante, pues realmente no lo puedes saber. Pues la derrama económica ya ahorita se está yendo a empresas externas, multinacionales, el típico mainstream y en general, no solamente de cosas de naturaleza, de turismo de naturaleza, de arqueología, sino de restaurantes, de todo ese tipo de cosas. Y pues los que terminan perdiendo son los nativos, ¿no? Los verdaderos originales de esta tierra son los que les toca al final. Entonces, una buena forma de poder elegir un lugar que sabes que es turismo responsable y que no nada más no estás afectando, sino que estás apoyando, es siempre ir a las reservas de la biosfera. Aquí tenemos la reserva de Sancán, obviamente también la reserva de Punta Laguna, que es esta, bueno, no es Quintana Roo, es Yucatán, pero son 40 minutos de aquí, y son lugares en los que están diseñados específicamente para que la mayor parte de del ingreso económico vaya directo a las comunidades que viven ahí, que se dedican a cuidar la naturaleza y que han sido enseñados también por biólogos y por gente muy capacitada para conservar estos lugares. Entonces, pues yo diría que esa es como la forma más directa de hacerlo. Por ahorita solamente tengo el Instagram, se llama Gaia Experiences Tulum. Con mucho gusto les puedo ayudar a encontrar la mejor experiencia.
Gracias, mi querida Mercedes, y qué bueno que hay este tipo de talento y de sensibilidad en Quintana Roo, en una área tan popular, digamos, para la práctica del turismo masivo, que evidentemente se requieren este tipo de personas, de agentes de cambio, de guías sensibles para la práctica del turismo de naturaleza, que sin duda la península de Yucatán pues tiene todavía mucho, mucho que ofrecer, y depende de estos guardianes y también depende de nosotros como usuarios la continuación o la continuidad de esta diversidad que pues inicialmente le volvió en uno de los destinos más importantes del mundo, ¿no, mi querida Clara?
Sí, la verdad es que, pues bueno, yo creo que siempre es como muy necesario poder tener este tipo de voces en este tipo de espacios, justo para poder visualizar las cosas de otra manera.
Pues vamos a seguir platicando de turismo de naturaleza y aventura. Estará con nosotros Andrés Tello, piloto parapente campeón de México, para que enfaticemos ahora en el turismo de aventura. Pero antes escuchemos una canción titulada Don't Get Me Wrong de Pretenders, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula, y volvemos enseguida.
Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos hoy, domingo 21 de julio del 2024. Estamos en esta primera sección titulada Amo México, platicando acerca de turismo de naturaleza y aventura. Ya platicábamos de estas dos primeras vertientes o corrientes del turismo de naturaleza y aventura, que tienen que ver con el ecoturismo y el turismo rural, y hay una tercera que es el turismo de aventura, en donde están asociadas la práctica de disciplinas deportivas como puede ser el senderismo, caminatas, el espeleísmo, la escalada en roca, el cañonismo, el ciclismo de montaña, la alta montaña, el rapel, la cabalgata y por supuesto las acuáticas o las aéreas como el paracaidismo, el vuelo en parapente, en ala delta y tenemos justamente una conversación con una persona muy especial. Es un joven de 17 años llamado Andrés Tello, que es el piloto campeón de México en parapente, que nos va a representar en el próximo Mundial de Paragliding, que se va a realizar en Eslovenia. Así que escuchemos esta conversación con Andrés.
Hola, pues el gusto es mío. Me llamo Andrés Tello Alvarado, tengo 17 años. Actualmente ya llevo 5 años en el deporte. Empecé a los 12, bastante joven para este deporte. Y sí, pues actualmente soy campeón mexicano general. Se me dio la oportunidad este año de poder, pues así, llevarme la victoria en el ámbito nacional. Entonces actualmente soy campeón mexicano. Y afortunadamente logré clasificar para el primer Mundial Junior que se dará inicio en Eslovenia, Tolmin. El campeonato empieza del 18 al 31 de agosto. Pues mira, yo empecé el vuelo desde muy pequeño gracias a que mi papá es piloto. Entonces desde muy pequeño estuve muy familiarizado con el deporte. Desde ahí comenzó como mi pasión por el parapente. Empecé un poco como a jugar con ellos, ver cómo lo hacían. Después de eso pues comencé como a atraerme más por el deporte y llegó el punto donde yo decidí pues empezar a volar. De hecho hay mucha gente que confunde el parapente con el paracaídas. Y es normal porque la forma es muy parecida, solo que pues en un ámbito más técnico el parapente está hecho para planear, como ya es una envergadura, por decirlo así, más larga. Después de ahí, pues seguimos con un arnés, que el arnés puede variar diferente, puede ser uno que es como una sillita, otro que es como una canoa. Los de canoa ya son como de competición, por decirlo así. Entonces, esas serían como las partes principales, por decirlo así, que si no tienes esas cosas, no vuelas. Después de ahí se deriva pues el casco, porque este deporte es bastante estricto con la seguridad. Tenemos bastantes métodos de seguridad para evitar accidentes, y esos en los cuales está el casco, que es como una medida de seguridad por si llega a sufrir algún golpe y cosas así. Después tenemos algo que se llama paracaídas, o que nosotros le decimos reserva. Ese es como un estilo, no sé si los han visto, como los que luego venden en los mercados, que son como unos paracaídas como de bolsita. Los sacamos para que no nos llegue a pasar algo. Pues la siguiente pues meta que tengo yo es, espero pues con esta competencia poder clasificar, se podría decir que a la final de los mundiales, por decirlo así, porque es una competencia en la cual, dependiendo qué categoría tengas en el parapente o en tu ámbito, pues te van como clasificando y te van escogiendo. Y dependiendo, si llegas a tener buena clasificación, no sé, como en este, que es un mundial, o en alguna PWP, si llegas a conseguir la verdadera clasificación, por decirlo así, ellos te escogen, y solo escogen a los 150 mejores pilotos del mundo. Nosotros normalmente lo que buscamos, una montaña o un risco, el cual tenga pues una cierta altura para poder nosotros como elevarnos. También tenemos que tener una medida que es como un aterrizaje, que sabemos que si no nos llega a elevar el viento, cosas así, podamos aterrizar. Podría ser como un aterrizaje de emergencia. Entonces esos son los ámbitos que debemos escoger. Obviamente también se necesita un poco de viento, que el viento esté como de frente para que pueda inflar el parapente. Muchísimas gracias y espero que después de la competencia, espero volver a comunicar con ustedes para platicar sobre mis experiencias que vivan en dicha competencia. Y pues recordarles a todas las personas que las metas y los sueños se cumplen, solo es cuestión de constancia y disciplina. Y pues mandarle un saludo a mi familia, a mis amigos que siempre me han apoyado, tanto a mi mamá como a mi papá, que han sido de los pilares más importantes en mi vida, tanto deportiva como personal. Yo soy Andrés Tello Alvarado, tengo 17 años, compito en la disciplina de parapente y yo amo a México.
Y bueno, ahí lo tienen, es realmente destacable, ¿no?, que un joven de 17 años tenga esta, pues sí, ya este prestigio, este reconocimiento, este talento. Y en nuestro país, pues no me dejarán mentir, tenemos extraordinarios exponentes de diferentes disciplinas asociadas al turismo de aventura, que sin duda, mi querida, pues puntualmente a todos nos gusta, ¿no? Pero Clara, tú has estado muy cercana al tema del turismo deportivo y de aventura.
Pues sí, la verdad es que a mí me impresiona muchísimo cómo justo hemos ido creciendo y cómo hemos ido mejorando en este tipo de disciplinas que cada vez pues se vuelven más importantes dentro de nuestro país, ¿no? Justo mucho de la mano con el turismo de deporte, ¿no? Que son también, creo que, dos categorías que están creciendo impresionante, porque además terminan justo siempre siendo una posibilidad para viajar, ¿no? Y creo que eso es para mí lo que más he aprendido. El turismo de deporte y el turismo de aventuras terminan siempre siendo, o sea, quizá en un primer momento como tu objetivo no es conocer un lugar en específico, pero termina siendo una gran oportunidad para relacionarte con una comunidad, con un espacio de otra manera.
Totalmente. Además, ese segmento pues es uno de los más estratégicos porque México es considerado a nivel internacional como uno de los 10 mejores destinos en el mundo para la práctica de este tipo de turismo, y el viajero estándar con esta finalidad, con este objetivo, con esta misión de realizar alguna disciplina deportiva en contextos naturales, evidentemente toma al menos 10 días en promedio durante su estadía, lo cual implica, por supuesto, pues una derrama y un vínculo con el contexto medioambiental, pero también una inmersión cultural. Y todos estos deportistas aventureros que vienen a nuestro país o que de nuestro país pues manifiestan las bellezas del territorio a nivel internacional, sin duda es el tipo de turismo que pues nos gusta ver suceder, ¿no, mi querida Maru, aquí en territorio nacional?
Sí, la verdad es que sí, es muy disfrutable tanto ver a los expertos como practicar uno y hacer sus pininos en este tipo de actividades.
Totalmente, pues ya le deseamos la mejor de las suertes y que disfrute muchísimo su experiencia a nuestro queridísimo Andrés Tello, que estará allá en Eslovenia en el mes de agosto. Es el actual campeón mexicano y nuestro representante en la Copa Junior de Parapente. Vamos a ver qué acontece con su participación y seguramente pondrá muy en alto el nombre de nuestro país. Vamos a hacer una canción más, si les parece bien, y volvemos con mucho más aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Esto es How Could You Want Him, de Spin Doctors. Volvemos enseguida. I'm quite contented to take my chances. Against the gilded stones and Rosencrantzes, it's a matter of Cain and Abel, and I can feel your name underneath the table. Hey, there's a dangle by the seraphim. Only wants a pretty face by him. So how could you want him when you know you couldn't have me? See the pigeons peck and peck to pay the dues, but that pack a little extra to reserve that shoe. Seraphim, he only wants a pretty face by him. So how could you want him when you knew you couldn't have me?
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
En tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias por acompañarnos. Esto que escuchaste fue The Ghost Inside, The Broken Bells, y estamos muy contentos de presentar la queridísima sección Agenda Monroy.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Pues como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones en esta sección, Clara y yo estamos enamoradas del Son Jarocho. Y en esta ocasión, para celebrar el 90 aniversario del Palacio de Bellas Artes, se está llevando a cabo a lo largo de julio y agosto una serie de puestas en escena con bailarines de distintos géneros en el Palacio de Bellas Artes, y uno de ellos es el espectáculo que se va a presentar el 1 de agosto, que está a cargo de una agrupación llamada Jóvenes Zapateadores de Veracruz. En esta ocasión ellos van, digamos, la historia o el hilo conductor es la historia de mujeres o ancestras de las familias de las personas que forman parte de esta compañía, y entonces hay un poco de décimas, que son estas como pequeños rimas que se dan dentro del Son Jarocho. Hay algo de teatro, hay algo de danza contemporánea y también, por supuesto, de son. Y para ello hablamos con Blanca Ramírez, que es la codirectora de la compañía y también la coreógrafa de este espectáculo.
Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Jóvenes Zapateadores es una agrupación independiente que radica en Xalapa, Veracruz. Tenemos 20 años de trayectoria y nuestro objetivo artístico es crear espectáculos o obras para los diferentes públicos. Básicamente hemos trabajado sobre Veracruz y algunas otras cosas. Tenemos 13 espectáculos en repertorio, casi todos dedicados a Veracruz, y algunos otros pues con algunos tonos o toques de Jalisco o Guerrero, que son como los lenguajes que hemos encontrado en este proceso artístico.
Ahora, si bien es, digamos, una compañía que explora, digamos, las danzas folclóricas, tienen también una nueva propuesta, ¿no? Quieren como, no sé si sea correcto decir reinterpretar o agregar nuevos elementos a la forma de expresarse. Y pues un ejemplo de esto sería Mujer Sitio de Memorias, que es un espectáculo, digamos, diferente a lo que estamos acostumbrados.
Pues mira, una de las características de la compañía es esa búsqueda de mostrar todo el folclore. Tú sabes que hay un formato, digamos, tradicional dentro del folclore, donde se presentan cuadros de diferentes estados, y ese es el formato que normalmente se ha usado y que está vigente. Nosotros tenemos una búsqueda de mostrar lo mismo, o sea, el folclore, pero desde otros puntos y desde otras aristas. Nuestra búsqueda está en encontrar otras formas de que el espectador visualice la tradición, el folclore mexicano. Y este espectáculo, pues justamente rompe con este formato. Tenemos algunos otros porque ya lo hemos trabajado pues durante toda la trayectoria, pero este rompe completamente con lo tradicional, tomando otros elementos teatrales que van a enriquecer la propuesta.
¿De qué habla Mujer Sitio de Memorias?
Mujer Sitio de Memorias es un espectáculo dedicado a las mujeres. Está inspirado en las ancestras de las intérpretes y mías, por supuesto. En el trabajo de mesa y todo el laboratorio de exploración, hicimos una búsqueda de esos puntos donde coincidimos las mujeres, de cómo los vivenciamos y cómo los han vivenciado nuestras mujeres ancestras. Y tomando estos puntos, los enlazamos para crear Mujer Sitio de Memorias. Sí, que toca elementos musicales, elementos, hay décima, hay cosas teatrales, por supuesto que es zapateado, hay Son Jarocho, porque lo sitúo en Veracruz, en las mujeres. Aunque yo con este proceso descubrí que muchas mujeres vivimos estas situaciones, no más en Veracruz, evidentemente no, porque las intérpretes que tenemos o que tengo yo ahorita en escena son 9 chicas de diferentes estados. Entonces para mí fue descubrir que tenemos muchas cosas en común y que hay muchos puntos que nos unen en nuestra educación, en nuestras vivencias sobre todo, ¿no?
Digamos, en cuanto a la danza, creo yo que el baile que más se conoce de Veracruz es justo el Son Jarocho.
Sí.
¿Incluyen algún otro tipo de baile o de danza, o básicamente, digamos, el hilo conductor es el son?
Pues mira, las intérpretes tienen una formación bastante integral. Ellas tienen un entrenamiento en danza contemporánea, en ballet clásico y en folclore, por supuesto. Entonces yo tomé elementos de estas técnicas para apoyarme en toda la construcción de la obra y que la poética tuviera otro tipo de lenguajes. Entonces tenemos pues elementos de estas técnicas, básicamente de la danza contemporánea y del folclore mexicano, pero del son jarocho sobre todo.
¿Qué es lo que más te gusta de este espectáculo que creaste?
La verdad es que es la vivencia que he tenido, el reinterpretar mi forma de ver el folclore y mi forma de sentirlo, de vivenciarlo, porque yo pues fui bailarina del ballet de la Universidad Veracruzana estuve en el ballet 39 años, entonces ha sido una vivencia muy profunda en este formato, digamos, tradicional, de aprender repertorios de todos lados, pero siempre mi búsqueda es de qué otra manera y qué otros mensajes podemos mostrar, ¿no? Y ahora pues encontré esto que para mí ha sido, ay, pues maravilloso. Como creadora ha sido contactar con las chicas desde otro punto, ¿no? Más profundo, buscar otras cosas que nos conecten y que hagan que el público se conecte con nosotros. Hemos presentado esta obra y nos preguntábamos si a las mujeres latinas les iba a conectar o a las extranjeras, porque bueno, pues es muy mexicano, y nos presentamos en Chiapas, donde hay muchísimo turismo. Las latinas que fueron a verlo estaban muy conmovidas y también como vivenciando eso, y una mujer francesa nos dijo que recordó mil cosas al ver el espectáculo. Entonces, pues está logrado esta parte, ¿no? Y me doy cuenta también de que muchas mujeres vivimos estas cosas. Entonces, pues es una gran satisfacción. Yo estoy muy feliz de haberlo hecho. Me costó mucho tiempo y me costó mucho indagar en mí para encontrar este resultado.
¡Qué bonito! O sea, es una propuesta también muy personal. Ahora, estas ancestras que comentas, me imagino que algunas todavía están vivas y han podido ver también el espectáculo. ¿Cuál ha sido su reacción, digamos, de ver un poco reflejada su vida en esta apuesta?
Pues mira, ha sido muy emotivo. Ha sido de llanto profundo y pues nosotros con ellas, ¿no? Porque en cada día que lo presentamos, entender las vivencias de ellas, que muchas veces nosotras no las sabemos. O sea, sabemos hasta dónde quieren contarnos, pero dentro del proceso las intérpretes tuvieron que hacer una investigación de todo lo que sus ancestras han vivido. Y entonces entendieron muchas cosas de lo que es su vida ahora. Y eso fue un regalo maravilloso, ¿no? Y sobre todo las abuelitas que van, escuché mi nombre y eso es un súper regalo, ¿no? O sea, ha sido muy, muy significativo para estas mujeres que lo hacemos.
Está bellísimo, digo, se antoja muchísimo. ¿Hay alguna forma de poder seguirlos en redes sociales y ahora sí que estar siguiendo su trabajo?
Claro que sí, nuestras redes sociales son Jóvenes Zapateadores en Facebook y en Instagram, también Jóvenes Zapateadores. Pues estamos ahí posteando en general todo lo que estamos haciendo. Digamos que esta es una parte de lo que tenemos de la compañía, porque la compañía pues también está integrada por hombres. Ahorita solamente estamos operando las mujeres, pero es una agrupación con muchos jóvenes que está en esta búsqueda de encontrar nuevas formas de expresarnos.
Pues me parece precioso. Lo seguiremos y yo trataré de estar con ustedes el 1 de agosto, porque además yo creo que estoy enamorada del son, punto, así, fácil, fácil.
Te va a gustar la décima, el son es un espectáculo muy, muy lleno de colores y de muchas imágenes que conectan con muchos momentos de vida. Entonces, pues te va a encantar y te esperamos, Parísima. Por supuesto.
De verdad, ahí estaré.
Pues invitarlos, ¿no? Nos presentamos en Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes. Para nosotros es un gran logro. No somos una agrupación de la Ciudad de México, entonces pues esperamos que tengan curiosidad por ver nuestro trabajo. Agradecer que dan apertura a los estados, ¿no? Y que podemos nosotros como agrupación llegar y pues que hagan extensiva la invitación. La verdad es que van a pasar un momento muy agradable y conectar con momentos de todos, porque no nada más las mujeres, los hombres que lo ven nos han dicho, ay maestra, qué bonito, o sea, me recordé a mi abuela, me recordé a mi mamá, y entonces, pues esa conexión cumple el objetivo de sensibilizar, que es uno de los objetivos del arte, ¿no?
Pues bueno, yo amo el sol. Me pareció además muy conmovedora la historia y la forma en la que Blanca pues nos platicó sobre este espectáculo, también lo personal que es, porque está poniendo parte de la historia de su familia en ella. Así que los invito a que se den una vuelta. La función es, repito, el 1 de agosto a las 8 de la noche, y bueno, pues es una gran oportunidad para poder ver pues una danza diferente. Si bien es danza folclórica, pues bueno, tiene otros elementos porque los géneros también se reinventan.
¡Qué maravilla! Me encanta el zapateo, o el zapateado se dice más bien, ¿verdad?
Sí, y son bailadores.
Bailadores.
También.
¡Qué maravilla! ¿Y estarán entonces en Bellas Artes? ¿Para cuándo los tendremos ahí disponibles?
Única función, 1 de agosto.
1 de agosto, única función. Bueno, pues ya tenemos que ir consiguiendo boletos para ver a los jóvenes zapateadores de Veracruz que se presentarán acá en Ciudad de México. Un espectáculo, pues sin duda, muy emotivo. Y como bien dice Maru, esta evolución de la tradición no debiese sonarnos como algo aburrido. El folclore, muy por el contrario, ¿no? Qué bonita manera de reconectarnos con nuestras raíces, de ver las formas, usos, costumbres de otras regiones en nuestro país y volver a sentirnos sin duda orgullosos con estos bailadores. Vamos a escuchar una canción más, volvemos enseguida. Hemos llegado al término de nuestra primera hora de hoy, domingo 21 de julio del 2024. Esto que escuchas es Dopamine de Frank Moody. Volvemos enseguida.
Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 21 de julio del 2024, agradezco de corazón su compañía, su presencia como cada fin de semana a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Mi querida Maru Monroy, una primera hora muy, muy nutritiva.
Sí, exploramos el turismo de naturaleza y aventura, y para ello tuvimos también conversaciones súper interesantes. La primera con Mercedes Rodríguez de Gaia Experiences, que está basada en Quintana Roo, y también con Andrés Tello, este jovencísimo, pues, piloto, ¿es correcto decirlo?
Es correcto decirlo, sí.
Piloto que es campeón de parapente y que nos representará próximamente en Eslovenia en esta Copa Internacional. Recordemos que México es uno de los 10 mejores lugares del mundo para practicar este tipo de turismo, así que váyanse a explorar la naturaleza. Y también conversamos con Blanca Ramírez, codirectora, de Jóvenes Zapateadores de Veracruz, que presentarán un espectáculo lleno de música, de son y de folclore en el Palacio de Bellas Artes este próximo 1 de agosto.
Vamos a escuchar y ver y disfrutar a los jóvenes zapateadores el 1 de agosto, y vamos a escuchar también una canción más antes de seguir viajando. Este tu espacio Amo México en Grupo Fórmula. Esto es Wasted de The War on Drugs. Volvemos enseguida. I'm coming down again across the yellow moon.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias por acompañarnos. Hoy domingo 21 de julio del 2024. Espero estés disfrutando mucho tu tarde viajando junto con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Vamos a nuestra sección Travel Mexico with Kids con Ana María Fernández.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids con Ana María Fernández.
Pues hemos estado hablando mucho de turismo de naturaleza y ecoturismo, y creo que este tipo de turismo en esencia debía de ser un turismo respetuoso y de bajo impacto. En México se ha ido formalizando, creo yo, desde el COVID, porque la demanda ha ido subiendo, la gente está buscando este tipo de experiencias. Y bueno, para las personas que nos escuchan en Guadalajara, les quiero hoy dejar una conversación que tuve con el biólogo Emanuel Guevara, que es representante de Bionatours, que es una agencia de turismo de naturaleza basada en Guadalajara. Los tours que hacen son de ida y vuelta desde la ciudad de Guadalajara y tienen muchas opciones para familia. Y estos tours incluyen la parte naturaleza y la parte comunidad, porque siempre terminas comiendo, conociendo gente de la comunidad. Los guías son guías locales de la comunidad donde te llevan. Les dejo la conversación.
Yo soy biólogo de profesión y de hecho, bueno, tengo alrededor de ya de 13 años trabajando en proyectos que implican centros ecoturísticos, un poco de monitoreo e investigación de la biodiversidad, y viendo esta necesidad de que pues todos, digo, creo que son lugares para todos. En 2022 decido pues emprender esta agencia de turismo con la finalidad de cambiar esta perspectiva que yo mismo tenía. En vez de, pues no sé, no darlas a conocer, sino al contrario, que las conozcan, pero con esta parte, digo, biológica, de que conozcan realmente qué son los lugares, la importancia, y que la finalidad pues fuera como el conservarlas. Pues cualquier actividad humana tiene impactos, pero pues digo, ahí en vez de ver el impacto negativo, quisimos como agencia pues ver estos impactos positivos, ¿no? Que es que la gente realmente vaya y admire estos lugares, vea su importancia y realmente se comprometa a conservarlos. Así surge Bionatours. De nuestras rutas hay una que de la verdad les gusta mucho a la gente, es una ruta astronómica. La hacemos en un cerro que se llama Cerro El Tajo, que es aledaño al Bosque La Primavera. Es una caminata sencilla donde nos acompaña un astrónomo y lleva su telescopio. La idea es que les explique un poco de las estrellas, constelaciones. A la par con el recorrido, les vamos explicando los animales nocturnos que hay en el bosque, ¿no? Se hace una parada, se explican estos animales, sus adaptaciones, y igual también vemos la historia geológica del bosque. Tenemos otra también que se me hace muy bonita, que se llama Ruta Colibrí. Se lleva a cabo en un sitio que se llama Piedras Bola, que es en el municipio de Agualulco del Mercado. Estas piedras, digo, tienen una característica muy particular, que son grandes pero redondas. Tuvieron ahí un proceso erosivo. Prestamos ahí binoculares, llevamos un guía local, nos va mostrando las aves del sitio. Acabamos esta actividad del aviturismo y nos vamos a un temazcal, y finalizamos en una comunidad en donde tenemos una comida tradicional. Sí, es una experiencia muy bonita que también se puede vivir en familia. Seguido nos acompañan niños, y de verdad, digo, me gusta mucho porque se fascinan muy fácil, pero también, digo, no solo los niños, pues creo que es algo que también debe vivir cualquier persona, ¿no? De la edad que tenga, pero son dos de las rutas como ahorita que tenemos que son muy familiares. Tenemos una ruta que se llama Cascadas de Comala. No es en Colima, es en una comunidad del municipio de Chiquilistlán, Jalisco. Son unas cascadas con un río impresionante, los colores. Bueno, le llamamos nosotros la Huasteca Jalisciense. También nadamos adentro de un cañón, se cierra el río. Esa solo generalmente abril, mayo es la temporada que la hacemos, porque bueno, luego se revuelcan los colores y también pues se puede poner un poco ahí peligroso con las lluvias. Buscamos que la derrama se quede en los sitios, tratamos de ir a comer con los locales, de que ellos se involucren en guiar, también esta parte económica, pues que se queda la derrama. Y creo que también es muy valioso esta parte que hemos querido priorizar como agencia de cumplimiento a la normativa y legislación, no solo turística, sino toda la que nos atañe. Lo que hacemos es que nuestros clientes conozcan esta normativa, pues para que ellos también puedan ayudar a que esta parte, este segmento del turismo se profesionalice, ¿no? Como tal, hay un registro nacional de turismo que tenemos, no sé, nuestros guías pues tienen que tener una capacitación en primeros auxilios y RCP, tenemos manuales de operación por cada ruta, ¿no? Te podía decir muchas cosas que también creo que es importante resaltarlo. Creo que es fundamental que como agencia pues le demos cumplimiento. Creo que es una parte valiosa que quisiera ahí resaltar. En Facebook estamos como Bionatours y en Instagram y en TikTok nos encuentran como Bionatours MX. Viajar para conocer, conocer para conservar. Ahí resaltarlo, ¿no? Creo que sí es importante pues esta parte y sí, digo, ahí como guías también, bueno, nuestra función es minimizar riesgos y estos impactos tanto al medio ambiente o a las comunidades y maximizar estas experiencias y disfrute para quien nos acompaña. Creo que es parte también ahí de nuestra filosofía.
Emanuel, en esta conversación que tuve con él, hace mención de la Huasteca Jalisciense. Yo no sé si ustedes habían escuchado de ella, pero en cuanto me la mencionó y me la describió, que es los ríos son del color de los de la Huasteca Potosina, me metí a googlearlo y es una locura. Me muero de ganas de ir. Hay que esperar, como él dice, hasta primavera que bajen, que no estén revueltas las aguas para ver el color, pero se ve muy espectacular.
¡Qué maravilla! La verdad es que sí suena... Por demás, interesante y atractivo la región huasteca. Yo la tenía entendida más, digamos, entre Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, pedacitos, ¿no? De Guanajuato incluso. Pero qué interesante que también se apropien de alguna manera los jaliscienses de esta región, que además tiene sus propios usos y costumbres, tiene sus propios paisajes que son únicos en el mundo, ¿no? Y como bien dices, estas aguas mezcladas con los minerales de las montañas le dan unos tonos muy particulares y suelen ser sitios muy remotos donde justo pues un buen guía, una buena empresa que te acompañe y te la facilite y te dé acceso a esos sitios que han ido descubriendo, pues es fundamental, ¿no?
Sí, y son, como dice, lugares remotos a los que tienes que ir con guía local, ni siquiera por el tema de seguridad. Es que hay lugares que solamente la comunidad te deja entrar y te deja conocer y tener acceso si vas con un guía local, y Bionatours es el enlace entre el turista y estas comunidades.
¡Qué maravilla! Pues vámonos a Guadalajara, vamos a descubrir Jalisco. Saludamos con todo cariño a nuestras hermanas y hermanos jaliscienses. Y por supuesto que seguimos viajando aquí en Amo México. Esta canción que te dejamos es Queen de Shawn Mendes. Volvemos enseguida. It's hard to believe you don't remember me at all. Am I hard to recognize? You say nice to meet you every time. Yeah. And I made you laugh. I still remember what I said. Guess I shouldn't be surprised. You say nice to meet you every time. I know we got a lot of mutual friends. Don't say my name, don't come up in your conversations. Yeah. Who crowned you queen of you? Think you're too cool, making beautiful look ugly.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Hoy domingo 21 de julio del 2024. Te recuerdo que el WhatsApp en cabina es 5525619133 para que nos hagas favor de compartir tu nota de voz con tu mensaje, recomendación o saludo. 5525619133 y vámonos a nuestra sección Manos Mágicas.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Pues hace unas semanas nos dimos una vuelta por una exposición que celebraba los 50 años de Fonatur. Y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a Neftalí Díaz. Él es un jovencísimo artesano del papel amate de Guerrero. Esta técnica, y él lo que hace, perdón, es pintar sobre el amate. Para realizar, digamos, este trabajo se extrae la corteza del papel amate y, bueno, hay que destacar también que justo los grupos prehispánicos de México fueron de los primeros en utilizar este tipo de lienzos, es decir, siempre ubicamos como el nacimiento del papel en Egipto, pero en México también se empezó a utilizar el uso del papel para crear la memoria, ¿no? Y para eso se utilizaba el amate. La técnica que realiza Neftalí está formada por muchas figuritas humanas que son perfiladas con una línea negra. Estoy casi segura que muchos de ustedes lo habrán visto. Y hay muy poquito espacio entre una figura y todo. Y otra, perdón. Entonces son estos cuadros como cargados de imágenes y de escenas, sobre todo de la vida cotidiana o bien de fiestas populares, bailes, etcétera, ¿no? No tienen, digamos, una proporción como estamos acostumbrados, no, sino que son solo las figuritas muy pegaditas unas con otras. Y pues bueno, a mí lo que me fascina de este tipo de trabajo es que justo están representando la vida de muchos pueblos de nuestro país y en este caso, pues bueno, de las comunidades guerrerenses. Así que pues los invito a escuchar esta conversación con Neftalí Díaz.
Hola, mucho gusto, soy Neftalí Díaz Abarca, yo vengo de Xaritla, Guerrero. Bueno, mi trabajo consiste en pintar las vivencias de mi pueblo, donde expresamos un poquito de lo que se vive diariamente y en ocasiones en festividades dentro de mi comunidad. A esto yo le denomino traer por medio de mis piezas a las personas un poquito de lo que somos y de cómo vivimos diariamente. Más allá de lo que pinto, yo creo que es un sentimiento, la verdad. Porque cuando yo comienzo a pintar no solo digo, estoy pintando algo, ¿no? Es como si transmitiera lo que yo siento por mi comunidad. Por medio de eso yo expreso lo que diariamente vivimos, nuestras fiestas, lo que es nuestra cultura. Yo creo que dentro de eso se puede ver cómo expreso y cómo es que las personas de mi comunidad logran, en esencia, transmitir su cultura. Yo diría que sobre lo que más me gusta pintar es sobre papel amate. Además de ser algo que ya tiene muchos años de tradición, es una manera de expresarse inigualable, es como lo describiría. El papel amate se fabrica en un pueblo llamado San Pablito Pahuatlán y desde ahí nos lo mandan a nuestro lugar de origen, lo compramos y nosotros empezamos a pintarlo. Usamos pinturas acrílicas normalmente, pero en ocasiones utilizamos tintes hechos a base de minerales. Uf, sí lleva tiempo desde la preparación en cuestión de qué vamos a pintar hasta cómo va a terminar. Yo diría que nos toma unos 7 días. Sí. Bueno, la verdad es que soy tercera generación de una familia de pintores. Mi abuelo y mi papá eran dos pintores sumamente reconocidos en todo el país. Mi abuelo es Pedro Díaz Antonio, mi papá es Juventino Díaz Celis y yo soy Neftalí Díaz Abarca. Soy la tercera generación de una familia de grandes pintores. Uh-huh. Desde pequeño mi papá me inculcó, me enseñó a pintar ese tipo de cosas y yo me interesé. Entonces, digo, por ahí está un poco la historia, ¿no?, de cómo comenzó. Me encanta, la verdad. Expresar lo que vive mi comunidad diariamente es un sentimiento inigualable. En mi familia somos 3 hermanos y los 3 tenemos un rol diferente en esta familia. Tengo un hermano menor que se dedica a pintar, una hermana mayor que igual también se dedica a lo que es poner los detalles, rellenar las partes huecas de las piezas. Es un trasfondo de lo que hemos venido haciendo desde años milenarios, ¿no? O sea, debe seguirse transmitiendo a las nuevas y a las futuras generaciones, ¿no? Estamos en Instagram como Artesanías Díaz y en Facebook me pueden encontrar como Neftalí Díaz.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Pues bueno, no sé a ustedes qué les parezca, si tienen bien ubicado esta técnica. A mí la verdad es que me voló la cabeza ver el trabajo de Neftalí. Tenía un par de piezas que estaban incluyendo como unos pequeños tonos de turquesa. Entonces se veía precioso este lienzo beige con el color natural de la mate, las orillas negras que se realizan con tinta china y bueno, estos pequeños detalles en azul turquesa que me parecieron hermosísimos.
Qué maravilla, a mí me encanta de origen, ¿no? El mismo lienzo elaborado a partir de, pues es la corteza, ¿no? De los amates, este árbol precioso, que si mal no entiendo hay amates blancos, amates negros, que los ubico muy bien en regiones de Guerrero, de Morelos, que tienen como estos tentáculos, ¿no? Que asfixian a sus compañeros árboles de otras familias, ganando este derecho de luz, este derecho de vida, y que pues estas regiones han estado puntualmente, pienso en Amatlán de Quetzalcóatl, allá en Morelos, comunidades que llevan pues siglos, ¿no? Y que fueron importantísimas en el México prehispánico, justo por la elaboración de este papel, y que existan artistas como Neftalí que salvaguarden esta tradición, esta costumbre, y compartan pues estas cosmovisiones, ¿no? Estos paisajes que son eternos. De alguna manera puedes verlos y observarlos. Sin cesar, y vas a descubrir detalles y situaciones que tal vez en una primera, una segunda instancia o una centésima instancia no habías apreciado, ¿no? De alguna manera son como obras vivas.
Totalmente, y puedes quedarte horas viendo la cantidad de figuras, todas son diferentes, ¿no? Porque además es un trabajo súper, súper minucioso. A mí también me encantan, y en este caso, por ejemplo, pues bueno, digamos que importan el papel amate desde la comunidad de Pahuatlán, en la Sierra Norte de Puebla, que también es un lugar maravilloso.
Qué maravilla, pues gracias mi querida Mar Monroy, gracias a Neftalí Díaz, y gracias a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Vamos a escuchar una canción y seguimos viajando juntos. Esto es Days Like These de The Cat Empire. Volvemos enseguida.
To the gods in the sky, there's one thing you can do. You can send us some sun and we'll play you this tune. Because sitting in a room, lying down with a scoop and the sunshine throughout. It's nights like these that make us happy. Like a puppy getting lucky with a lassie. Right, so free hours passing by with that beat. Singing days like these, kicking back, just doing what we do. Whoa. Throwing me, knocking me flat. Number two, I cruise where the grass is smooth and the sound of the sea is a dreamy melody. Snooze all afternoon until the night time waking me, cause shakedown soon. Number three, I'll be a dancing like a monkey up a tree. I'll find sweet simplicity for kissing my honey. Get funky like Bono.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Better Luck Next Time de Scissor Sisters. Gracias por acompañarnos. Hoy domingo 21 de julio del 2024. Vamos a nuestra sección Origen, en donde nuestra querida Margot Castañeda nos lleva a platicar con Elisette Ramírez, fundadora de Hongueras Piecakio.
El Origen con Margot Castañeda.
Piecakio.
Piecakio.
Yetakho.
Yetakho, sí, exacto. Bueno, pues sí, justamente este proyecto es una cosa hermosa, porque bueno, yo estoy aprovechando y explotando al máximo esta temporada de hongos, de lluvias, porque me parece maravilloso, me parece de verdad algo que hay que agradecer todos los días, tanto las lluvias como la existencia de los hongos, que nos llevan miles de millones de años de evolución. O sea, de verdad están mucho más evolucionados que nosotros como seres humanos. Y bueno, pues justamente platiqué con Elisette Ramírez. Ella es bueno, ella estudió desarrollo sustentable y además es una de las hongueras tradicionales de esta comunidad Pecajó, que está en el Estado de México. Bueno, el nombre es Pecajó, o en castellano es Tlahuicas, ¿no? Ellos son los Tlahuicas. Y bueno, pues la verdad es que a mí me pareció muy bonita esta plática con ella, porque nos cuenta mucho de la importancia de la manera en la que se relacionan esta comunidad, los tlahuicas, con los hongos desde hace muchísimos años, ¿no? Con todo el reino fúngico. De hecho, ellos son la comunidad que tiene mayor conocimiento, al parecer, en general en México, en hongos, en el reino fúngico. Y sobre todo, pues, no solamente porque son, pues es un alimento, es un sustento, también lo utilizan como medicina, sino que para ellas es una manera de conservar su identidad y de transmitir esta sabiduría ancestral entre generaciones. Es una manera de que se integra la comunidad, y sobre todo las mujeres, porque son ellas las que son responsables, ¿no? De recolectar, pero también de clasificar y de compartir el conocimiento, de cocinar, de etcétera. Entonces, bueno, a mí me parece maravilloso, sobre todo esto que dicen de que, pues sí, de que hay que agradecer que estos hongos salen, porque, bueno, el micelio siempre existe, siempre está debajo de la tierra, pero solo cuando el hongo encuentra las condiciones perfectas es que sale el fruto, ¿no? Que es lo que vemos, el honguito. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Lisette y pues seguimos platicando.
Yo soy Elisette Ramírez Carvajal, pertenezco a la cultura tlahuica Pecajó, que se ubica en Lomas de Teopalcingo, en el municipio de Ocuilan, Estado de México. Aquí mismo en la comunidad hemos fundado una agrupación que se llama Hongueras Pecajó, la cual desde 2014 ha implementado actividades relacionadas con la difusión de los saberes asociados a los hongos comestibles silvestres que se consumen dentro de la comunidad Pecajó, particularmente entre los Pecajó, que se encuentran en tan solo 7 comunidades del Estado de México. A la fecha se han documentado 160 especies de hongos comestibles, las cuales hacen ubicar a la cultura tlahuica Pecajó como una de las comunidades con mayor diversidad de hongos comestibles a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Estos saberes los poseen particularmente los abuelos, las personas que se dedican a la recolección de hongos en la temporada lluviosa, y a la fecha se usan bastantes nombres comunes, alrededor de 130 nombres comunes y 79 nombres en lengua Pecajó para nombrar a cada una de esas especies de hongos comestibles. Estas especies crecen en diversos bosques que tenemos en la comunidad. Acá pues contamos con bosque de oyamel, bosque de pino, bosque de encino. Entonces en cada uno de estos bosques se pueden encontrar esta diversidad de especies. En esta temporada, justo que cuando ya están iniciando las lluvias, es como que ya empezamos a encontrar las primeras especies, y así conforme van avanzando las semanas e incluso los meses, las especies van cambiando de una semana o de un mes a otro. Y bueno, también como Hongueras Pecajó hemos implementado ya desde 2017 una ruta micoturística que tiene que ver con caminatas en el bosque para ir observando las especies de hongos comestibles. Y justo estas especies las vamos identificando desde los saberes tradicionales Pecajó. Entonces a las personas les vamos compartiendo los nombres comunes, los nombres en lengua, formas de identificarlos. También les compartimos un poco sobre nombres técnicos, la importancia de las especies de hongos en el ecosistema. Y pues en esto consiste particularmente. También les ofrecemos a los visitantes guisos justamente de hongos para que puedan probar los sabores que tienen estas especies. También les enseñamos recetas básicas para que ellos aprendan a preparar en sus lugares de origen cuando tengan acceso a las especies. Y al final de la experiencia también montamos una mesa para ver la diversidad de hongos que hemos recolectado y hablamos más a fondo de ellos. Bueno, pues entre las especies más comunes tenemos el clavito, y más o menos a inicios de agosto se mantiene la fructificación de esta especie, y esta especie se consume en caldito que se condimenta con cebolla, epazote y ajo y un poco de sal. También empieza a crecer un tipo de hongo que llamamos pancita, que técnicamente pertenece a un género que se llama boletus. Y pues bueno, este hongo se come frito también con la mezcla básica de cebolla, epazote y ajo. Hay otros hongos que se pueden consumir asados en el comal, como el hongo de chepa, el hongo de xical. Y estos hongos pertenecen a un género que se llama amanita. Ya en los meses como de agosto, finales de agosto, ya empiezan a crecer otras especies, como el hongo de gachupín, que es un hongo que se consume en una salsa con algún tipo de carne, ya sea de puerco o de pollo. Y cuando ya hay mayor diversidad entre agosto y septiembre, podemos encontrar tanta variedad de hongos que aquí en la comunidad nos gusta mezclarlas y podemos prepararlas en un tamal de hongos. Y un tamal de hongos puede tener una mezcla de hasta 30, 40 especies de hongos comestibles. También elaboramos escabeche de hongos, mermeladas de fresa con hongos, mermelada de zarzamora con hongos, y hemos integrado también ya una salsa que integra hongos y un sazonador de hongos. Y lo que estamos haciendo con esto pues es darle valor agregado a este producto y también presentar estos nuevos hongos como otra forma de poder consumirlos. Bueno, ahorita los tenemos disponibles aquí en el Estado de México, en Toluca, principalmente en Casa Espora. También lo tenemos disponible en Ciudad de México, en Tienda UNAM, en la tienda de Zencali, que está en Los Pinos. Lo tenemos también disponible en la tienda de Huerto Roma Verde, y también pueden pedir este producto en la canasta semanal que organiza el Mercado Alternativo de Tlalpan. Y también podemos hacer envíos si alguien quisiera pedirlo más directamente. Las hongueras también hacen envíos a toda la República. Pues México es un país que es ampliamente consumidor de hongos comestibles. A la fecha se reconocen alrededor de 500 especies de hongos que se han documentado principalmente en comunidades indígenas y rurales. Se han desarrollado métodos de recolección que justamente algunos de ellos la ciencia viene a probar como buenos. Entre ellos, pues el uso de canastas, que es lo que nosotros promovemos como hongueras hasta la fecha. ¿Por qué? Porque las canastas nos ayudan a dispersar las esporas a través de sus orificios cuando vamos haciendo pues este recorrido por el bosque. Entonces creo que todos deberíamos de probar más de una vez los hongos comestibles, ¿no? Y sobre todo pues los que sí son realmente comestibles. En Facebook nos pueden encontrar como Hongueras Piecacó, en Instagram como Hongueras-Piecacó, y también tenemos nuestro número particular que es el 722-55-27-026. 722-55-27-026. Muy bien, pues son bienvenidos. Cuando gusten visitarnos, estaremos muy contentos de poder recibir a todos aquellos interesados.
Pues bueno, la verdad es que me parece maravilloso porque además pues tienen, bueno, Lisette se ha dedicado a transmitir esta sabiduría de su comunidad a otras partes del país y tiene estas experiencias, ¿no? Que ella llama como etnoturísticas, en las que, pues bueno, sí, son caminatas, obviamente, pero pues son caminatas con muchísima, muchísima sabiduría tlahuica, ¿no? Con esta oportunidad de ver a los hongos y de ver este espacio, de ver el bosque y de comer con una perspectiva diferente, ¿no? Porque ellas nos comparten muchísimo su sabiduría y además ya han desarrollado muchos productos comercializables, ¿no? O sea, puedes adquirir distintos hongos comestibles deshidratados, tienen sal hecha con hongos que, uy, eso me parece, me urge probarla, porque seguro le da el mayor sabor a todas las comidas. Entonces, bueno, me parece un proyecto precioso que quiero que conozca todo el mundo entero.
Está divino, porque además, pues, de esta soberanía alimentaria que ofrece la recolección de hongos en temporada, estas alternativas o complementos en temporada, el poder compartir con visitantes la experiencia de la recolección y también lo que significa, pues, a nivel científico, a nivel humano, ¿no? Esta identificación, tengo entendido, de más de casi 160 diferentes especies de hongos comestibles que han identificado, y que muchos de ellos, pues, tienen su nombre en lengua tlahuica, picajó, y que seguramente estarán en un proceso de descubrimiento constante, ¿no? Porque ya platicábamos que se estima la existencia de más de 10.000 diferentes tipos de hongos, de los cuales 100.000, perdón, de los cuales se conocen apenas unos cuantos, y de los cuales se ubican unos 200 más o menos con estas propiedades minerales y vitamínicas alimenticias. Pues hay mucho por descubrir en este reino fúngico, y este proyecto es realmente inspirador, así que agradecemos de corazón que nos lo traigas a la mesa y que nos compartas esta voz hermosa de Lisette, a quien saludamos con todo cariño, así como a todas las comunidades mexiquenses que queremos pues desde lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a escuchar una canción más, hemos llegado al término de la segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto es Synchronicity 2 de The Police. Volvemos enseguida.
Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. El día de hoy hemos tenido un programa muy especial. En nuestra sección Amo México platicamos acerca del turismo de naturaleza y aventura. Conversamos con Mercedes Rodríguez de Gaia Experiences allá en Tulum, Quintana Roo. Y estuvo también con nosotros Andrés Tello, piloto parapente, campeón de México. En Agenda Monroy platicamos sobre los jóvenes zapateadores de Veracruz, que se presentan el 1 de agosto en Bellas Artes, mientras que en Travel Mexico with Kids viajamos a Guadalajara y en Jalisco para platicar con Emanuel Guevara, responsable de Bionatours. En Manos Mágicas estuvo con nosotros Neftalí Díaz para platicarnos sobre su oficio pintando sobre el amate, y en Origen platicamos con Elisette Ramírez, fundadora de Hongueras Piecajó, en el municipio de Ocuilán de Arteaga, en nuestro querido Estado de México. Tenemos un momento para disfrutar ahora música, viajes, imaginación. Espero que estés disfrutando mucho tu domingo, así que te dejo con esta canción titulada Losing My Way de FKJ y Tom Misch. Volvemos enseguida. I'm losing my way we
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Te recuerdo que mi Instagram es @elpatadeperro, en donde me puedes compartir también sugerencias, recomendaciones y comentarios para que podamos transmitir aquí al aire temas, destinos, historias que te interesen y, por supuesto, entrar en contacto. También tenemos el WhatsApp de esta producción, 5525619133, 5525619133, para que nos compartas tu nota de voz, tu recomendación, tu comentario y podamos compartirlo y transmitirlo aquí al aire. Vamos a escuchar una canción más. Esto es Something Like This del maestro Chet Faker. Something like this.
Amo México.
Se viene antes del corte a escuchar esta canción titulada Love Sneaking Up on You de Les Paul, Joe Stone y el maestro Sting.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias por acompañarnos hoy domingo 21 de julio del 2024. Espero estés disfrutando muchísimo tu tarde de domingo en compañía de tu familia, de tus amigos, de tu pareja, de ti mismo, de ti misma. Que por supuesto el viaje, como hemos platicado en este programa, tiene muchas ventajas a nivel salud física, emocional y espiritual. Y el compartirlo y el practicarlo de manera cotidiana es algo que pues aquí recomendamos y promovemos mucho, sobre todo si es con consideración y sensibilidad para con el resguardo del contexto medioambiental y sociocultural que visitamos. Vamos a escuchar una canción más. Esto es If You Love Somebody, Set Them Free, de Sting.
Set them free.
Sigamos con una canción más titulada Over My Shoulder de Mike and the Mechanics, aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Volvemos enseguida.
Amo México.
Gracias de corazón por acompañarnos de nueva cuenta aquí en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, y domingo 21 de julio del 2024. Y ahora vamos a escuchar esta canción titulada Nothing Compares to You de Tony Cornell y Chris Cornell. Una delicia, que la disfrutes mucho.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away these blues. 'Cause nothing compares, nothing compares to you. It's been so
iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Amo
Por acompañarnos de nueva cuenta aquí en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, domingo 21 de julio del 2024. Esto que escuchaste fue Freedom de George Michael. Llegado al término de este programa, este fin de semana dedicado a viajar a través de la radio, la música y la imaginación, realizando un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Gracias por acompañarnos como cada fin de semana a viajar juntos a través de la radio, la música y la imaginación. Agradezco especialmente en la producción al señor Enrique Gil, a nuestra querida Ivonne Córdoba Cerón y sobre todo a todos ustedes que nos acompañan como cada fin de semana. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y les dejo con esta canción titulada Summer of Drugs de Soul Asylum. Hasta el próximo fin de semana, que nos escucharemos completamente en vivo desde la ciudad de Puebla. Allá estaremos en el corazón de Puebla de Los Ángeles, compartiéndoles pues las historias más inspiradoras y las mejores experiencias de vida en esta hermosa ciudad capital. Así que nos escuchamos el próximo sábado 27 de julio desde Puebla. Hasta la próxima. Sister got bit by a copperhead snake in the woods behind the house. Nobody was home, so I grabbed her foot and I sucked that poison out. Sister got better in a month or two when the swelling it went down. I'd started off my teenage years with a poison in my mouth. And we were too young to be hippies, missed out on the love. We turned to a teen in the late 70s in the summer of the drugs. Mama and daddy could never understand, their life was never dull. Their idea of a rollicking time was a kitchen tap and pull. Were the monsters need their makers? And they were too young to be hippies. They missed out on the love. They learned from the teens of the late.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.